sabía. No, yo no me acuerdo, no tengo nada que. No, yo nada que ver. Pásenle la multa nomás. Y ojalá que les duela. Así no lo hacen nunca más. 2:00 a.m. en punto. Llegué un poco enojado, ¿eh? Vamos a la pausa antes que siga. Ya volvemos, no te vayas.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Vamos a ir hasta el norte de nuestro país. 3 militares peruanos quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por trasladar ketamina en sus cuerpos a bordo de un bus en Huara, en la región de Tarapacá. Cristian Núñez, desde Radio Bío Bío en Iquique, nos cuenta.
Por el delito de tráfico ilícito de drogas, fueron formalizados por la Fiscalía del Tamarugal 3 sujetos que serían presuntamente militares del ejército peruano detenidos el pasado sábado por carabineros cuando se realizaba una fiscalización de buses de pasajeros en la ruta 5 Norte en la comuna de Huara, que portaban entre sus pertenencias las tarjetas de identificación del ejército del Perú y finalmente cargaban un peso de 4,758 kilos entre los tres. El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, entregó antecedentes del procedimiento.
Resultó ser finalmente más de 1 kilo cada uno de ketamina. Todos mantenían, o los tres, mantenían tarjetas identificatorias que al parecer darían cuenta que son militares activos del ejército peruano.
El tribunal finalmente acogió la solicitud del Ministerio Público, de la Fiscalía, y decretó la prisión preventiva de los 3 imputados, los 13 militares peruanos, fijando un plazo de investigación de 150 días. En Iquique, Bío Bío, la radio.
Solo 2 artículos lograron ser votados en la primera jornada de discusión, en particular del proyecto de reconstrucción nacional, con más de 40 entre permanentes y transitorios que se verán el día de hoy. Cristóbal López nos informa.
Con ánimo crispado y con una discusión trabada, se llevó a cabo la primera jornada de discusión en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La jornada estuvo marcada por las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo, las ingresadas por la oposición y los tiempos de discusión. Los 3 integrantes fijos de la instancia alcanzaron a votar solo 2 artículos de los 33 permanentes y 16 transitorios que considera el proyecto. El tan temido tsunami llegó e incluso generó que se tuvieran que llegar a un acuerdo para cerrar el ingreso a las 21 horas. Lo que contó con la unanimidad de la comisión. El presidente de Hacienda, el republicano Agustín Romero, aclaró cuál es el monto total de indicaciones que fueron recibidas en la comisión.
En este momento oscila entre las 1.200 y 1.300 indicaciones, pero hay algunas que fueron retiradas hace algunos minutos por el Partido de la Gente y en el fondo hay otras que ingresaron recientemente.
A solicitud de la Secretaría, no habrá sesión durante la mañana y se procederá directamente a la sesión de las 15 horas, todo con el objetivo de poder dar tiempo para poder elaborar los comparados y entregarlos a los diputados a más tardar a las 13:30 horas para que puedan ser estudiados con tiempo.
Vamos con noticias del exterior. Delegaciones de China y Estados Unidos comenzaron una nueva ronda de conversaciones comerciales en Corea del Sur, según informó este miércoles los medios estatales de Pekín. Funcionarios de ambas naciones se reunieron horas antes de la llegada prevista del presidente estadounidense Donald Trump al gigante asiático. Las negociaciones se llevan a cabo en el aeropuerto internacional de Incheon, cerca de Seúl, según reportó la agencia de noticias Xinhua, sin dar mayores antecedentes. El secretario del Tesoro, hablamos de Scott Bessent, había dicho previamente que se reuniría con el viceprimer ministro chino He Lifeng, con quien lideró las rondas anteriores. Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes, en la primera visita en más de 8 años del republicano al gigante asiático. 2:04 a.m, hasta ahora la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 7 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 92%. En Santiago, en la capital, hasta ahora 8 grados de temperatura, parcialmente nublado con una humedad del 86%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a The Trumps, esto se llama Disco Inferno. Es el trasnoche de la radio en Bio Bio. 2:10, 2:11 más bien. A esta hora de la madrugada los seguimos acompañando, auditores, y vamos a saludar a quienes hacen posible este trasnoche. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitera Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de viterenergia.com. Y para tu camión o bus, todos están implementos. Precios bajos siempre. Tengo una pregunta para los auditores. ¿Alguien logrará apuntarle al especial del día de hoy? Este es uno de los artistas que nació un día de hoy del año 1950. Una voz espectacular, que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente hasta el día de hoy. Un hombre que además proviene del sonido, el clásico sonido del funk. Un hombre que a propósito de límites, cruzó todos los límites. Cruzó todos los límites del talento. Un hombre que tiene una batería de canciones que son a esta altura clásicos, que pese a su discapacidad logró posicionarse como uno de los artistas más escuchados de todos los tiempos y un referente de la música en general, diría yo, del siglo XX. Un artista que grabó en grandes estudios y de hecho, este es un dato anexo, quizá ustedes con esto ya lo van a hallar rápidamente. En un estudio llamado Electric Lady, donde Jimi Hendrix grabó grandes canciones, descubrió que podía tocar con el sintetizador y que podía hacerlo mientras cantaba. Y de hecho, en una canción que se llama Living for the City, o sea, Viviendo para la Ciudad, que habla un poco de lo duro que era vivir en las grandes urbes como Detroit, Atlanta, Nueva York, Chicago y otras tantas. Los productores de ese estudio, que habían trabajado con Jimi Hendrix, lo hicieron enojarse porque este tipo no se enojaba con casi absolutamente nada. Un tipo muy apacible, muy, muy buena onda, muy, muy simpático, muy bonachón. Cuando eso ocurrió, lograron enojarlo diciéndole que la toma estaba saliendo mal. Por ejemplo, William está cantando, William, vamos con la siguiente toma, no está bien esta. La siguiente, William. No, William, te salió muy mal. Lo hicieron enojarse para que la letra de la canción que hablaba sobre lo difícil que era trabajar en la ciudad saliera de la mejor manera. Dijeron que estuvieron como 2 horas tratando de enojarlo porque el tipo no se enojaba con nada hasta que lo lograron. Y esa canción terminó siendo una de las más escuchadas de este artista. Artista que vamos a estar conmemorando el día de hoy. Canción del año, el Living for the City debe ser del 74, 75, quizás estoy por ahí. Lo recuerdo porque esto lo vi en un trabajo, estuve hace muchos años atrás, estuve dedicando mucho tiempo al periodismo musical y en algún momento estábamos buscando datos de este artista que no se conocieran. Y había que recorrer a los libros y a las entrevistas, todas en inglés, por cierto. Y ahí apareció esta historia de este artista. A ver si hay alguno que... Acá nos dicen José Feliciano. No es José Feliciano. No es José Feliciano. ¿Será Phil Collins? Tampoco es Phil Collins, nuestro amigo Marcelo. Bien, Marcelo. El otro Marcelo le apuntó. José también. ¿Quién más por acá? Coque también le apuntó. Bien. Davis también la apuntó. Bien, ¿ah? Están bastante receptivos el día de hoy. Ray Charles tampoco. PS, aquí hay una similitud al momento de interpretar el piano. Cuando interpreta el piano, tiene unos movimientos. ¿O no, William? Tiene unos movimientos ahí medio. Se mueve de un lado para otro. Ya, con eso ya lo dije todo. Bien, eso va a ser pasada a las 4 de la mañana. Estaremos con este gran artista. Y de hecho, busquen la historia de... De hecho, se las voy a compartir yo, auditores. Hay una serie de documentales de... Lo voy a buscar. Porque quiero aprovechar a que ustedes también conozcan esa historia. Que se llamaba. A ver, déjenme por acá buscar. Ya, hay una serie de documentales de la BBC de Londres del año 2005 que tiene seis capítulos, que se llama Soul Deep, la historia de la música popular negra, la música negra. Es una miniserie de seis capítulos que está realizada, digo, por la BBC de Londres, y que habla acerca de son seis, imagínense. El capítulo 5 precisamente se llama La música funky. Y es una serie que está buenísima porque además no habla con personas que conocieron a, sino que más bien hablan con los propios artistas. De hecho, en este documental de Soul Deep, de la música funky, aparece nada más ni nada menos que James Brown. Y él mismo cuenta cómo se le ocurrió cambiar la forma de tocar la batería. Antes se ocupaba mucho el upbeat, como la canción de I Feel Good, y luego el downbeat, que después prácticamente todo el mundo empezó, el rock, todo, empezaron a utilizar el downbeat, que era como una especie de dinosaurio. De hecho, él ahí hace una especie como de mímica. Yo se los puedo hacer llegar a auditores, está gratis, está en internet, se puede ver porque ya es bastante antiguo. Y es, sin duda, es un documental que dura 1:20. Pero se lo van a disfrutar, auditores, para ponerle play y en la mañana cuando llegue después del turno. Se lo voy a enviar a usted también, Willy, para que lo vea. Se pone un cafecito, su pancito con mantequilla, amasadito, o su, porque mañana entiendo que va a haber frío, su torre de sopaipilla con un poco de pebre y su cafecito, ¿qué tal? O su empanadita de queso, porque a algunos le gusta empanadita de queso, o ya en la mañana unas tostadas con qué puede ser, con mermelada, no sé. O sea, el desayuno de campeones. Y viendo este documental, dura 1:23. Es un manjar de documental. Yo lo recomiendo siempre que puedo, lo recomiendo. Hay otros del jazz bien interesantes, pero este documental es espectacular. Así que me lo pido a través del WhatsApp, lo tengo acá, tengo el link para que lo guarde, para que lo pueda ver en su televisor, en su celular, donde quiera. Es un documental del año 2005. Ha pasado harto rato, tiene 21 años el documental, pero está muy bueno porque además aparecen los protagonistas de la historia. Y de hecho, en la historia, a ver, creo que por acá debo tener, voy a revisar porque lo estoy viendo por acá. Claro, y en el minuto el minuto 31-32, bien, estoy dando el dato exacto, en el minuto 31-32 de este documental habla la historia que le estoy contando, de cuando este artista, del que todavía no voy a dar el nombre, fue a Nueva York al estudio de donde había grabado Jimi Hendrix, el Electric Lady. Y ahí le hicieron enojar para que saliera la canción. Me dijeron, no, tienes que hacerlo más enojado, porque si no. Y el tipo no se enojaba nunca. Ya, me los piden a través de WhatsApp, yo se los envío de inmediato. Vamos, 2:19, seguimos avanzando a la vuelta. Estaremos con Gustavo Poblete hablando de las noticias y el mapa internacional. Escucharemos a la Sonora Barón con esto que se llama Punta Arena.
¡Eso! ¡Buenas noches, Punta Arena!
Rodeado el cielo de hermosura sin igual, te ha dado el estrecho frutos de presas sin par. Te baña el Atlántico, te besa el Pacífico, te acarician los canales que al estrecho van. Eres joya que la engarza nieve, viento y mar, y que brilla con fulgores en el cielo austral. Oasis en la soledad de la Patagonia, donde siempre aquel que viaja más encontrará. Punta Arenas, eres perla entre las perlas, luz del sol. Punta Arenas, Punta Arenas, el jardín del sueño de mi juventud. Punta Arenas, Punta Arenas, el que come calafate ha de volver a tus playas. rodeado el cielo de hermosura sin igual. Te ha dado el estrecho frutos de fresas sin par. Te baña el Atlántico, vives al Pacífico. Te acarician los canales que al estrecho van. Eres joya que la engarza nieve, viento y mar, y que brilla con fulgores en el cielo austral. Oasis en la soledad de la Patagonia, donde siempre aquel que viaja jamás encontrará. Punta Arenas, eres perla entre las perlas, cruz del sur. Punta Arenas, el jardín de sueño de mi juventud. Punta Arenas, el que come calafate ha de volver a tus playas. Punta Arenas, donde anida mi querer, donde anida Punta Arenas, mi querer.
El ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete está con nosotros hasta ahora. Gustavo, qué gusto en saludarte. Bienvenido al Trasnoche de la Radio. ¿Cómo le va?
Acá estamos. ¿Cómo estás tú, Mario?
Bien, gusto en saludarte. ¿Hablamos de fútbol o pasamos directamente a lo...?
Mira, no estoy muy compenetrado en el problema del fútbol.
Ya. No voy a decirte nada mejor, ¿eh? Mejor pasemos... Sí, mejor.
Yo te dije que había que ir con calma un poco porque...
Sí. Bueno, pero no importa. Lo importante es que estamos hoy día hablando de un tema mucho más importante, me parece, un poco más importante que el fútbol a nivel internacional. Bueno, ¿cómo estuvo tu semana? Primero, Gustavo, preguntarte a ti, ¿cómo estás?
Bien, bien. He estado bien haciendo mis cosas.
Ya.
He estado metido, estoy escribiendo un libro, un tercer libro. Entonces he estado metido en eso. Uno como que mentalmente se absorbe, ¿no?
Claro, claro. Así que, se mete en la obra propiamente tal y después no para nunca más.
Sí, ¿no? De repente me meto ahí en el computador y a veces he pasado todo el día, no he almorzado, se me olvida. Claro. Porque uno se concentra demasiado. Pero bueno, parte del trabajo.
Oye, se nos está, algo pasa con tu la llamada telefónica, Gustavo, a ver si te puedes mover un poquito, quizás algo el teléfono celular se está perdiendo.
A ver, vamos. ¿Mal sonido?
Sí, ahí parece que ya está mejor. Ya.
¿Ahí sí?
Sí, ahí estamos bien. Gustavo, bueno, ¿cómo has visto estas últimas semanas o estos últimos días del conflicto entre Irán y Estados Unidos? ¿Has visto algún tipo de avance o no? Y también quería preguntarte por esto último que llamó la atención en los medios internacionales, que tiene que ver con este guiño que hace a través de Truth Social Donald Trump con la imagen de Venezuela como el estado número 51. ¿Qué te pareció?
A ver, partamos por esto último, ¿no? Y yo pienso que Trump es parte de su, como dijera, de su discurso diario, de ir tirando cosas hacia distintos lados. Días atrás dijo, vamos, con otras palabras, por supuesto, vamos a terminar con Irán y vamos a ir a ver a Cuba. Parece que Cuba quiere hablar, ¿entendés? Después que hace unos días, una semana atrás, iba a volar con Cuba. Y ahora saca esto de... Él anda buscando un tema con su 51º estado, ¿no? Acuérdate que iba a ser Canadá, iba a ser Groenlandia, ahora es Venezuela. Él, entre comillas, él juega un poco con todo esto y así va desviando también la atención del mundo, porque está yendo ya al otro punto, ¿no?, de la relación con Irán. Está, lo hemos dicho antes, está metido ahí en un problema en que él ha perdido ciertas cosas en Irán, no digo todo, y él tiene que salir de Irán pronto. Lleva varios miles de millones de dólares gastados en esto y no ha logrado nada de lo que él se había propuesto. Y por otro lado, tiene la presión de Israel. Israel le conviene alargar esta guerra, porque tomemos en cuenta que Israel viene guerreando desde hace muchos años con diferentes países y ataca, para. Entonces son intereses distintos los que tienen estos aliados de Estados Unidos y a Israel, ¿no? Entonces, y por otro lado también está la parte de Irán, que ellos también están preparados para una larga guerra. Fíjate que leía unos artículos ayer, creo que leía un artículo, donde decían que habían logrado desenterrar ya todo lo que el año pasado y este año les habían bombardeado, algunas cosas que dejaron tapados los accesos, por ejemplo, pero han logrado desenterrar, y ahí tienen más armamento, tienen y entonces ellos están preparados mentalmente, digamos, ideológicamente, en el sentido de que ellos tienen un estado en que están unidos a lo religioso. Su dirigente máximo es un líder político religioso.
Una teocracia. Y eso
es una teocracia, y eso le da mucha fuerza.
Ahora, Gustavo,
les da mucha fuerza.
Ahora, Gustavo, solo para acotar lo que tú mencionas, yo estaba revisando parte de lo que ha aparecido, por ejemplo, el Diario de la Tercera o en diferentes medios internacionales. Bueno, acá en Chile, en nuestro sitio web BioBio Chile también está, pero que Trump ha mencionado a J.D. Vance y a Marco Rubio como su equipo ideal para las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos. Después tenemos el calendario de elecciones de medio mandato o midterms que van a darse, se dan en este 2026 y que culminarán el 3 de noviembre, ¿no? El día en que los votantes elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y parte del Senado que conformarán el Congreso número 120 a partir de enero de 2027. Entonces, hay una urgencia, da la impresión, hay una urgencia por parte del oficialismo en los Estados Unidos, por parte del Partido Republicano, por parte del movimiento MAGA, de poder perpetuarse en el poder, o al menos tener una gran cantidad de congresistas. El Congreso de Estados Unidos es uno de los congresos más numerosos, pero sobre todo que tienen bastante que decir, sobre todo en temas de, bueno, como pasa en gran parte de los congresos democráticos del mundo, digamos, que tienen gran poder, digamos, para poder aprobar o no ciertos presupuestos, etcétera. Pero es muy importante porque ellos también tienen una forma bastante territorial. Son 435 escaños con voto de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. De esos asientos de la Cámara Alta, 33 corresponden al ciclo regular y 12 decidirán en elecciones especiales. Entonces ahora lo que algunos analistas han dicho es que Trump necesita pronto una victoria a nivel internacional que le permita potenciar desde afuera hacia adentro. ¿Es así? ¿Lo es así?
Sí, por supuesto. Es uno de los problemas que y justamente iba a plantear ahora, que otra de las presiones que tiene Trump es todo lo que tú has dicho, ¿eh? y que estoy muy de acuerdo contigo, porque Trump necesita una victoria que le permita ganar el Congreso en las dos instancias, porque eso le va a permitir mantener las políticas que está aplicando. Si llegara a perder el Congreso y los demócratas tuvieran una muy buena votación, implicaría un medio desastre para Trump, porque tendría que ceder o tendría que entrar a negociar con ellos, y eso es lo que Trump no ha hecho ni quiere hacer en todo este tiempo.
Ahora
y eso prepararía, para terminar la idea, eso prepararía también un hecho bastante negativo para las presidenciales próximas.
Ahora, ¿cómo has visto tú que, bueno, ahora se va a juntar en las próximas horas, entiendo, con Xi Jinping? Van a tener una reunión ahí bilateral, sobre todo para hablar de otro de los puntos calientes, otro hotspot, como dicen los más ciúticos, de lo que es Taiwán. Entonces, hay varios frentes que están ahí latentes y que va a tener que ir cerrando, ¿no? Aparentemente va a tener que negociarlo antes posible para ir cerrando puertas.
Es que Trump tiene como todos los países, pero especialmente Estados Unidos, tiene muchos frentes internacionales, y Trump los ha abierto todo y ya removido otros que estaban tranquilos. Trump tiene varios problemas que él mismo se ha ido colocando. Primero, bueno, está lo de Irán, está lo de Ucrania, está lo de Cuba, está lo de Venezuela, por los primeros. Pero también, como tú dices, está Taiwán, está China misma en sí, está Rusia, está la OTAN, está la Unión Europea. Entonces, tiene de frentes, tienen varios. Y en cada uno está con problemas de no dar paso positivo. Entonces, por ejemplo, en el caso, metiéndonos en el caso, por ejemplo, de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, ¿ya? Antes de ver lo de China, ¿no? Estados Unidos han llegado a estar en ¿cómo se dice? En un punto muerto las conversaciones. Ambas partes están en el fondo aferrados a sus posiciones y no hay un avance ni muestra de ceder en los puntos centrales de discrepancias que tienen ellos. Sí. Por un lado también, yo no sé si esto es real o no en él, porque ha dicho el presidente Trump que no tiene prisa para cerrar el acuerdo de paz con Irán, dice, porque él, al tener bloqueado los dos lados, ¿no? Hormuz y por el otro lado también, piensa que está asfixiando a Irán. Entonces, él dice que como le han, según él, aniquilado la Fuerza Aérea, aniquilado la Armada, entonces es una cuestión de tiempo en que ellos tengan que entrar a ceder. Esa es una postura de Trump en este momento.
La postura del desgaste.
La postura del desgaste y de la asfixia, digamos, en el este. Por otro lado, Irán, a su vez, se demuestra y se ve más vivo que nunca, porque le lanza un ultimátum a Estados Unidos, exigiéndole, ¿no?, que acepte las condiciones del plan de los 14 puntos que propuso Irán para poner fin a la guerra. Y ellos han dicho que no hay otra alternativa, no es textual, no hay otra alternativa más que Estados Unidos acepte la propuesta de los 14 puntos. Entonces, que cualquier otra alternativa que tome Estados Unidos va a ser un fracaso. Entonces, en ese sentido, Irán también hace esta amenaza, digamos, este ultimátum a Estados Unidos, ¿sí? Y también, por otro lado, Irán se niega a reanudar las negociaciones con Estados Unidos, porque no le tiene confianza y porque dice que primero Estados Unidos tiene que cumplir 5 condiciones, que nosotros ya le hemos dicho, hace 2 semanas atrás la habíamos dicho, tiene que cumplir esas 5 condiciones y todavía se mantienen vivas, ¿no? Porque serían como las garantías mínimas para que Irán tome confianza hacia Estados Unidos. Recuerdo las 5 exigencias rápidamente. 1, el fin de la guerra en todos los frentes, especialmente en el Líbano. 2, el levantamiento de las sanciones contra Irán. 3, la liberación de los activos congelados de Irán. 4, una indemnización por los daños causados por el conflicto armado. Y 5, el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Este último punto es fundamental para Irán, porque el estrecho de Hormuz es lo que se ha llamado la verdadera arma de Irán para poder exigir ciertas condiciones. Entonces, de hecho, Irán, conversando con los anfitriones de Pakistán, le planteó que no querían volver a las conversaciones porque no hay confianza en Estados Unidos.
Claro, que algo que es vital para cualquier tipo de conversación diplomática, la confianza en el proceso, más no en la...
Exacto. Claro. Porque Trump, ¿qué pasa con él? Que está hablando de acuerdos, está hablando de puntos de acuerdo, pero por otro lado está diciendo, y si no acuerdan, yo los voy a bombardear, van a desaparecer, etcétera, etcétera. Entonces, como tú dices, lo mínimo que puede haber en una conversación para lograr en este caso es confianza. Es fundamental. Y esa confianza no ha llegado porque, por ejemplo, Estados Unidos sigue, como decíamos recién, con el bloqueo naval del Golfo de Hormuz y, por otro lado, por el mar Arábico. Entonces, eso, Irán dice, bueno, si nos está bloqueando, ¿cómo voy a tener confianza en eso? En él, en la otra parte. Y yo pienso que el viaje del presidente Trump a China en este momento es crucial, porque China se ha erigido en el último tiempo, ni siquiera con Ucrania, sino que con el conflicto este de Irán, se ha erigido como una voz potente, con autoridad y que da confianza. Lo contrario que le está pasando a Estados Unidos con el presidente Trump. Entonces, ahí en la reunión que van a tener el jueves y viernes entre el presidente Trump y Xi Jinping,